¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 13 de diciembre de 2019. Hoy todo el mundo va a hacer muchas cábalas, estudios, sacar conclusiones o hacer conjeturas sobre lo que pasó ayer en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que a lo mejor vamos a tener que empezar a llamarle muy pronto el Reino Desunido de la Bretaña, que fue grande, que fue cuando era imperio y que fue cuando era Gran Bretaña. Porque el resultado de ayer no solamente es el triunfo del Brexit y de los conservadores, que han conseguido que en lugar de votar derecha o izquierda, se vote Europa o no Europa. Bueno, para ellos es el continente. Y esto de que el continente conduce por el lado equivocado, lo piensan absolutamente. El continente aislado de Gran Bretaña. Bueno, pues es que lo son así. Son nacionalistas. Y tienen además una idea de sí mismos indudablemente superior a la que realmente son y representan en el mundo actual. Estados Unidos aparece como una especie de padrino de la ruptura de Europa, pero si la Unión Europea se rompe es porque los europeos quieren. Y como los británicos siempre han sido europeos, pero siempre se ha sentido otra cosa, pues al final han votado lo que han votado. Han votado a ese zascandil, ese siniestro monigote llamado Boris Johnson, que de todas maneras ha hecho el discurso que indudablemente quería la mayoría de los ciudadanos británicos. Hartos de que si sí, que si no, que si Brexit, que si no Brexit. Cuando el canalla de Cameron hizo otro referéndum, como el de Escocia, que nunca debió hacerlo, pues se creyó que podía jugar a la ruleta rusa sin darse con la bala en el cerebro. Ya se han dado. ¿Cuál es la consecuencia que va a tener para España? Pues ninguna buena. La primera, obviamente, es la debilidad que muestra la Unión Europea, que al cuarto país de Europa, ahora corre el turno y ya somos nosotros. O sea, después de Alemania, Francia, Italia y España. Antes estaba Gran Bretaña, ya no está. O sea, no va a estar desde el día 31 del mes que viene, o sea, nada, en 40 días, 45. Y eso va a tener consecuencias malas para la agricultura española, en especial para Andalucía, para Valencia y para Murcia, que tienen en Gran Bretaña uno de los primeros compradores. Va a haber aranceles, va a haber negociaciones, no sabemos lo que pasará, pero en todo caso a corto plazo se perderá. Se perderá dinero, se perderá empleo, etcétera. En segundo lugar, esto va a ahondar la fragilidad de España en un momento en el que el gobierno, este gobierno de lombrices intestinales de tierra y alguna solitaria, pues está a los pies del separatismo, pero de la manera más vil. O sea, ayer Torra abofeteó a Sánchez, dijo que bueno, ya veremos si le coge el teléfono, pero que no se moleste en hacer el canelo, que ellos lo que quieren es que les paguemos la independencia y ahí les pidamos perdón. Y que el Madrid, después de ser apaleado en el campo, porque encima van a ser tan cobardes los del Madrid que van a ir a jugarse la cabeza, cobardemente, por cuatro perras asquerosas, cuando deberían no ir ni siquiera a ese campo maldito, pero van a ir. Y se montará el gran pollo, Y además el Barça ganará y además pasarán cosas y nunca les pasará nada a los separatistas. Porque los españoles hemos consentido llegar a esta situación. Pero resulta que ayer, entre los resultados, unos más previsibles que otros, está el ascenso vertiginoso del Partido Separatista de Escocia. El Partido Separatista tuvo una aplastante victoria, el régimen mayoritario no proporcional que hay en Gran Bretaña, tiene algunas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Y un inconveniente es que las mayorías son absolutérrimas. Y el que gana en un condado se lleva todo el condado. No hay proporción con los votos que se consiguen, sino que en cada circunscripción te lleves o no te lleves el escaño. Resultado, bueno, la mayoría es aplastante y en Escocia la mayoría nacionalista partidaria de un referéndum, de otro referéndum para salir de Gran Bretaña, que allí sí tiene raíz legal, ha sido un estado, además católico, 300 años independiente, nada que ver ni con Cataluña, ni con el País Vasco, ni tal. Pero es igual, tampoco tenía que ver Cataluña con Estonia, Letonia, Croacia, Eslovenia, Serbia, Kazajstán, Puerto Rico, Bolivia, cualquier cosa, y sin embargo, pues los separatistas, que les da lo mismo choque 80, harán el paralelismo. De manera que si alguien cree que es el triunfo de la nación inglesa, se equivoca. Es la descomposición de Gran Bretaña. Por Irlanda del Norte, el Ulster, que ve cómo se va a levantar una frontera con Irlanda, que es su socio natural, aunque pertenezcan y quiera pertenecer una mayoría a Gran Bretaña, a Inglaterra, como decimos aquí, y además porque se romperá Escocia. Y Escocia ya es un paisito. Escocia es un paisito como Cataluña. Y naturalmente se va a forzar la máquina en ese sentido. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? No lo sabemos. La Unión Europea realmente no existe. Es un aparato burocrático que traiciona a las naciones que lo formaron. Así que, por un síndrome nacionalista, ayer los ingleses se fueron. Se van este 31 de enero, pero se han ido ya. Y a partir de ahí, ¿qué van a hacer? Hombre, habría que repensar la Unión Europea. Hay que repensarlo. Es decir, no puede haber una burocracia supraestatal que supla la soberanía real de los estados nacionales. Es que no lo puede haber, porque es que si se sigue manteniendo este sistema burocrático, pues naturalmente se romperá del todo. Se va a romper en Italia, se romperá en Francia, España se autodestruirá y Alemania a verlas venir desde Rusia, que es su socio. De manera que ayer, pues fue un mal día para la causa de la democracia, es un buen día para la causa de la demagogia, y no crea alguien, que es que algunos creen que esto es una rebelión contra la burocracia. No, no, esto es una rebelión inglesa contra la estúpida idea que tienen de su superioridad sobre el resto de los europeos. No, van a seguir siendo como Estados Unidos, pero al revés, una colonia norteamericana rodeada de paraísos fiscales con la corona de Isabel II, que si dices The Crown, pues parece algo más importante que el imperio de los paraísos fiscales y de los grandes ladronazos y narcotraficantes del mundo que lavan ahí su dinero. Incluyo en esos paraísos fiscales Gibraltar. Para los gibraltareños y para los monos, sí, ayer fue un buen día. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que ya a esta hora sintonizan con Es la Mañana en este viernes, viernes 13, 6 y 8 minutos de la mañana, 5 y 8 en las Islas Canarias, y bienvenidos, por supuesto, a una nueva mañana de radio en la que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo ahora mismo, de ultimísima hora, esas elecciones y ese escrutinio que se produce hasta ahora de manera vertiginoso en Reino Unido. Pero primero, por supuesto, lo primero, ya lo saben, la atención meteorológica está puesta ahora mismo en lo que sucede en el norte. Allí se mantiene la alerta roja a esta hora, también la alerta naranja en algunos puntos del Cantábrico, en la costa gallega y también en ese mar de Alborán. Un frente barrerá rápidamente la península de oeste a este, dejando precipitaciones generalizadas en prácticamente todo el país. Solo se salva de nuevo el área mediterránea. Las temperaturas suben notablemente a medida, sobre todo, que pase el fin de semana. Hasta ahora, Madrid, tenemos 7 grados y vamos camino hoy de los 14. Se sube hoy ligeramente las temperaturas y lo vamos a notar especialmente aquí en el centro peninsular. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife no alteran sustancialmente las temperaturas. Allí 22 grados, van a seguir disfrutando los canarios y la mínima tampoco cambia de manera importante. Teruel, de nuevo, capitaliza esa mínima con 4 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Desafiando al frío y a la lluvia, casi 46 millones de británicos han votado este jueves y hoy los que ya se van a levantar, allí son las 5, se van a levantar este viernes 13, y esto parece justicia poética, en el que miramos también, por supuesto, aquí en España, al Reino Unido, donde continúa, como decimos hasta ahora, ese escrutinio tras las elecciones históricas, sin duda, de este jueves. Los resultados hasta ahora en las encuestas a pie de urna hablan de una victoria incuestionable, totalmente, de Boris Johnson, del líder conservador. El partido obtendría una aplastante victoria, ahora mismo 337, con lo cual ya se supera esa mayoría absoluta, para aprobar además en Westminster ese apoyo del Brexit y sacar al país de la Unión Europea el próximo 31 de enero. Estas elecciones se presentaban como esto, como el todo o la nada. Primeras reacciones ya, empezando por supuesto por uno eufórico, Boris Johnson.
This one nation.
Esta nación le ha otorgado un nuevo mandato a los conservadores al frente del gobierno, ejecutar el Brexit y concentrarnos en sacar adelante las prioridades de los británicos.
Bueno, y frente a esta victoria incuestionable de Johnson, tenemos la derrota totalmente sin paliativos de Jeremy Corbyn, que habría hundido a la oposición hasta los 200 escaños y que ya ha anunciado inevitablemente esa dimisión.
No lideraré el partido en ninguna campaña electoral más. Lo discutiré para abrir un periodo de reflexión sobre estos resultados y sobre las políticas que el partido ha de tomar en el futuro. Lideraré el partido durante este periodo para tener la seguridad de que se va a abrir ese debate. Después me marcharé.
Bueno, y Corbyn no es el único perdedor de la noche. También la líder liberal demócrata se jugaba buena parte de ese futuro en estas elecciones en Reino Unido. 8 para Jo Swinson, que ha perdido ese asiento en el Parlamento a favor del partido escocés.
Algunos están celebrando que los dos nacionalismos estén creciendo a ambos lados de la frontera. Dejadme deciros una cosa. Para millones de personas en nuestro país, estos resultados traerán temor y consternación. La gente está buscando esperanza.
Bueno, y todo lo que está pasando, evidentemente, en Reino Unido se mira de reojo desde Bruselas. Ya tenemos, y las oiremos más adelante, esa reacción del presidente del Consejo Europeo, de Charles Michel, sin tener los resultados oficiales, bien es cierto, pero en Bruselas ya están preparados, esto es al menos lo que han dicho, para dar esos primeros pasos hacia un Brexit inevitable, porque parece del todo inevitable que salga a finales de enero. Los resultados definitivos, como decimos, se van a conocer en las próximas horas, más o menos a las 9 horas peninsular española. Cierto es que las encuestas a pie de urna suelen acertar, como en ese año 2017, cuando ya se dibujó un parlamento totalmente sin mayorías claras. Más allá de los resultados concretos y de esa clara victoria conservadora, los dos principales interrogantes de estas elecciones giran en torno a la naturaleza futura de los dos grandes partidos, de los conservadores y también de lo que suceda en el Partido Laborista. Después del Brexit, ¿qué pasará? Porque esto también será importante, por supuesto, analizar. Tendremos oportunidad a lo largo de esta mañana en este programa de escuchar a muchos de los analistas que llevan años siguiéndole la pista a este divorcio. En junio, de hecho, se cumplieron 3 años de un camino hacia ninguna parte que arrancó, y esto es también inconstatable, de un referéndum innecesario, del todo innecesario, que fue convocado por un pirómano llamado David Cameron. Jugó con fuego y acabó quemando a todo el Reino Unido. Es quizá el mayor ejemplo ese de la política británica que con peores consecuencias podemos extraer aquí también en nuestro país. Y aquí también tenemos a un presidente capaz de todo por mantenerse en la política, por mantenerse ahora mismo en la Moncloa a cualquier precio. El precio se lo está marcando, ya lo saben, los diputados de la Esquerra, a la que el presidente del gobierno, por cierto, no deja de agasajar.
Yo tengo que agradecer a Esquerra Republicana el que haya levantado la mano y dicho que no se, digamos, se desentiende de que se pueda facilitar o no la gobernabilidad en nuestro país. Hombre, de la ultraderecha lo espero, pero de un partido que va dando lecciones supuestamente de constitucionalismo y también de ser un partido de Estado, lo que no entiendo es, pues, continúen en el bloqueo y, en consecuencia, en la no facilitación de la única alternativa posible.
Bueno, mimos a la Esquerra y palos a la ultraderecha. Es así como califica ahora el señor Pedro Sánchez al partido que lidera Pablo Casado. Son las 6:15. Evidentemente, estas son las principales noticias, las de ultimísima hora que se están produciendo, pero todavía hay más que deben ustedes conocer a esta hora de la mañana. Se la resumen ya Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El Gobierno podría estudiar en el Consejo de Ministros de hoy la impugnación ante el Constitucional de la moción en la que el Parlamento catalán censura la sentencia del procés contra Junqueras. El Consejo de Estado ya recomendó este paso al Gobierno al entender que existen, decía, fundamentos jurídicos suficientes. De hacerlo, podría suponer el primer choque entre Sánchez y sus socios preferentes. Hoy en La Razón, Junqueras advierte desde prisión que si no hay negociación entre gobiernos, votarán no.
Hoy arranca el Congreso del PSC con el objetivo principal de reforzar una dirección lo más cercana posible a Miquel Iceta. Además, plantearán una serie de medidas que pueden abarcar el centro izquierda que ha dejado huérfano Ciudadanos. De hecho, abanderarán propuestas como la de acabar con la politización de TV3 o con la inmersión lingüística.
Los abogados de los jugadores de la Arandina anuncian que recurrirán la condena a 38 años de cárcel. El tribunal asegura que la menor no supo reaccionar. Los chicos amenazan con publicar los mensajes de la chica, asegurando que no fue una violación. La condena cuenta con el antecedente de la manada y además les acusa de ser cooperadores necesarios en las violaciones de sus compañeros. Olga Navarro, abogada, pasaba ayer en Casa de Herrero.
Absolutamente, o sea, esto es una condena social, pero bueno, aquí lo que tenemos es que luchar dentro de los juzgados y lo que vamos a hacer.
El gobierno andaluz descubre una cámara acorazada en San Telmo, según publica ABC. Está situada en un edificio auxiliar de nueva construcción ubicada en los jardines del Palacio Presidencial. Cuenta con una sofisticada tecnología. Solo se abre con huella digital y lector de iris.
El gobierno duplicará los fondos destinados a comprar comida, refrescos y bebidas alcohólicas para los trayectos en aviones oficiales. Esta factura total, que ascenderá a 200.000 euros, afecta a 5 aviones Falcon y 2 Airbus. Preguntada por este nuevo gasto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se justificaba así.
Los Falcon, cuando se utilizan exclusivamente por razones de trabajo. La gente no va a un Falcon ni a comer ni a beber. Yo que utilizo, he venido aquí en Falcon, y lo puedo decir, además lo digo sin ningún problema, yo únicamente bebo agua y agua del grifo.
¿Y en Colombia? Este es el momento en el que explotaban dos coches bombas en Boyacá, hiriendo a 3 militares. Este atentado, perpetrado por el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, se ha producido en medio de las reuniones entre los indígenas y el viceministro del Interior para frenar las protestas que asolan las calles del país. Escuchamos al presidente colombiano Iván Duque.
Un ataque cobarde de parte del ELN. En este caso no se produjeron víctimas fatales, gracias a Dios, pero ellos lo que estaban buscando era atentar contra una de las unidades militares. Ellos están buscando afectar a la fuerza pública, pero una vez más eso demuestra que por parte del ELN no hay ninguna voluntad de acercarse genuinamente hacia una paz.
Bueno, y en deportes, buen sabor de boca, muy buena jornada para los equipos españoles en la Europa League. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Getafe, Sevilla y Español están en los 16avos de final de la Europa League. Los tres pasaron, ya lo tenían hecho el Sevilla y el Español, que eran primeros del grupo. Y el Getafe se clasificó ayer ganando 3-0 al Krasnodar en el Alfonso Pérez. Por lo tanto, el lunes en el sorteo de Champions, 4 equipos españoles, y en el sorteo de Europa League, 3 equipos españoles. Es decir, que 7 equipos van a disputar a partir de febrero las rondas eliminatorias. Además, también hoy comienza la jornada de Liga número 17 en Primera División. Lo hace con un Alavés Leganés, interesante en Mendizorroza, por la parte baja, pero que tiene los mejores partidos a partir de mañana. Real Sociedad Barcelona a las 4 y el domingo a las 9 el Valencia-Real Madrid. También hubo Euroliga de baloncesto con la victoria del Real Madrid ante Olympiacos y la victoria de Baskonia en Belgrado.
Es la mañana. Ojo al dato.
3.500.000 euros es la factura que demanda el futbolista Neymar al Barça por impago de su salario en su última época en el club catalán antes de cambiarse al PSG. Según publica el diario El Mundo, el delantero acusa al conjunto azulgrana de actuar de mala fe, dice, y tomar represalias contra él por su decisión de mudarse a París. No es la primera vez que Neymar demanda en su anterior club por impago. En enero del año pasado, el futbolista reclamó 30 millones de euros por la prima de renovación que perdió al abandonar el Barça en 2017.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pasan 22 minutos ahora mismo de las 6 de la mañana, son las 5:22 en el archipiélago canario y seguimos muy de cerca la situación procesal, la situación judicial en Cataluña. En apenas 81 días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía, ha pasado de acusar a todos esos CDR detenidos en la llamada Operación Judas, de la que tanto hemos hablado aquí, de delitos como rebelión y terrorismo, incluso a permitir, solo han pasado 81 días, la libertad bajo fianza para tres de ellos, para tres acusados de terrorismo. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La Fiscalía de la Audiencia Nacional propondrá una fianza de 9.000 euros para tres de los siete CDRs investigados por terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Según fuentes fiscales consultadas por el radio, el Ministerio Público dará así respuesta al recurso de apelación presentado por los CDR ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Precisamente este jueves, la Sala Penal de la Audiencia declaraba la nulidad del auto de prisión del CDR Germinal Tomás Abueso. La sala ha ordenado retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictar dicha resolución, por lo que se deberá celebrar hoy una nueva vistilla para decidir sobre su situación personal.
Bueno, como decimos, un giro total que es imposible desligar de las negociaciones que está manteniendo Pedro Sánchez con la Esquerra. Y, por supuesto, ¿cómo olvidar estas pretenciosas palabras del presidente del Gobierno durante la precampaña electoral?
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Bueno, ¿cómo sorprenderse, por tanto, ahora de que las negociaciones se desenvuelvan, digamos, de manera similar o en función de esa situación penitenciaria, tanto de esos comités de defensa de la República como, por supuesto, de los golpistas presos? Bueno, ayer Pedro Sánchez viajaba a Bruselas para asistir a ese Consejo Europeo y, de nuevo, elogiaba a la Esquerra. Consideraba que el Partido Popular estaba también haciendo o intentando evitar esa gobernabilidad. Esto es lo que decía ayer el presidente del Gobierno, palabras que fueron recogidas ayer por nuestra compañera Ketty Garat. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Gobierno no sabe cómo justificar públicamente una ronda de consultas que camufla la cesión de recuperar el diálogo con Torra. El candidato Pedro Sánchez intentaba explicar ayer por qué se suma a los presidentes autonómicos como interlocutores si ellos no tendrán que apoyar la investidura.
Yo creo que es importante que todos nos sintamos concernidos. Es decir, el gobierno de España es fundamental ponerlo en marcha ya. Tenemos que salir de este impasse de estar en funciones. Creo que es importante también para las comunidades autónomas, sin duda alguna también para Cataluña, el que haya un gobierno en España. Por tanto, eso es lo que voy a trasladarle al presidente Torra y al resto de presidentes autonómicos.
Llamada de Sánchez a Torra, que será clave para desatascar las negociaciones, será por ahora solo llamada, no reunión presencial, como sí ocurrirá a partir del lunes con Casado. A las 9:30 se verá Pedro Sánchez en el Congreso, a las 11 con Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. En paralelo, la portavoz socialista Adriana Lastra se reunirá con los líderes políticos, una forma de llenar el tiempo que resta hasta la investidura, más probable en enero, aunque algunos no descartan, no tiran la toalla ante un posible intento in extremis el 30 de diciembre.
Bueno, pero parecemos nuevos. Ya sabemos cómo se las gastan en el independentismo. Por eso, Quim Torra reaccionó muy rápidamente, por cierto, a estas palabras de Pedro Sánchez, a esa futura llamada que va a producirse a partir, se supone, del próximo lunes, despreciando totalmente ese gesto vacío, así lo calificaba el propio Quim Torra. Esmeralda Ruiz, cuéntanos.
Buenos días, Quim Torra busca exclusividad y no le vale, y así nos lo trasladaban fuentes de la Generalidad a primera hora de la mañana, con que el presidente del Gobierno en funciones quiera acercar posturas con el separatismo mezclando un encuentro con Torra en mitad de una ronda de presidentes autonómicos. Nada se soluciona con una llamada en mitad de esta ronda de 17 presidentes, es lo que decían ayer desde el Gobierno autonómico. Son migajas, decía después Laura Borràs, la portavoz de Juntos por Cataluña, y después la portavoz de Torra, Meritxell Budó, que falla el formato.
No sé si es para enmascarar o no es para enmascarar, pero repito, es que el problema no está en la llamada, sino en cómo se debe realizar esta llamada. Y nosotros entendemos que no es una llamada más dentro de una rueda de contactos del presidente del Gobierno del Estado español con el resto de presidentes de las comunidades autónomas.
Pero lo que no han desmentido esas fuentes es si el presidente catalán está dispuesto a descolgar el teléfono. Hay que recordar que el propio Torra ha intentado en hasta 6 ocasiones ponerse en contacto sin éxito con Pedro Sánchez.
Bueno, presiones que también se insisten hacia Pablo Casado, considerando que es totalmente una campaña para meterle presión. Esto es lo que entienden desde la calle Génova 13, que siguen en ese categórico no a la investidura de Pedro Sánchez. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pablo Casado cargó ayer desde Bruselas contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por tratar de convertir, dijo, en comparsas a todos los presidentes autonómicos al pedir llamar a todos para tratar de ocultar que los separatistas le habían forzado a contactar con Quim Torra.
Ya el señor Torra ha dicho lo que el señor Puigdemont viene reclamando, y es que estas llamadas llegan tarde, que va a exigir bilateralidad, que va a exigir el reconocimiento del conflicto y muchas cosas más que son inadmisibles y que, por cierto, no son nuevas, porque en Pedralbes ya Pedro Sánchez las aceptó. Yo no quiero volver a ver el escarnio de un señor entrando a la Moncloa con un lazo amarillo en la solapa. Ya le aviso. O sea, Pedro Sánchez no puede permitir que alguien entre con un emblema que insulta a la democracia española.
Y este será el mensaje que el próximo lunes Pablo Casado le trasladará a Pedro Sánchez durante la reunión que van a celebrar en el Congreso a partir de las 9:30 de la mañana.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, pues siguiendo, por supuesto, esas apasionadas elecciones en Reino Unido, también está nuestro compañero Joaquín Manso en el diario El Mundo. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo, con toda Europa pendiente de las elecciones del Reino Unido, las elecciones del Brexit. Torra exige a Sánchez un trato exclusivo de igual a igual. También hoy en El Mundo, otra exclusiva de Esteban Urreiztieta: cargos de Podemos idearon tretas para inflar sus sueldos, entre otras cosas a través de kilometrajes falsos. En la revista diaria El Mundo, en papel, entrevistamos a uno de los grandes expertos en el cambio climático, Paul Kingsnorth. Lo que nos dice es que frenar el cambio climático solo se hará cuando sea rentable. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson tiene pintas de británico medio, barriga adiposa que acumula litros de lúpulo y de mantequilla, cabellera casi albina despeluzada y la ropa arrugada, como si fuese un recién divorciado al que han echado de casa y todavía no sabe plancharse las camisas. No cuesta imaginarse a Boris con bermudas, sandalias y calcetines mientras desayuna un British breakfast, es con esas judías con tomate, en una terraza de Benidorm. Aunque si por algo destaca es por decir lo que piensa el británico medio, romper la espiral de silencio, como cuando dijo que las mujeres que llevaban burka parecían buzones de correos con patas. Y luego dijo que era una defensa para que las mujeres no lo llevasen. Sabe cultivar el género bufonesco con el bocachanclismo y lo políticamente incorrecto en un cóctel. Saltó de las tertulias, las columnas de prensa y los programas de humor.
Now what are you asking here? It's perfectly true that I have had some drugs.
Have you?
Aquí donde bromeaba con ambigüedad sobre si había probado las drogas, saltó de ahí a la alcaldía de Londres, después de ser famoso, donde ganó las simpatías, al tirarse en una tirolina con las banderas de la Union Jack en las manos.
¿Qué? ¿Qué mierda?
Se quedó colgado durante 5 minutos. La gente se reía, él pedía auxilio también riéndose mientras ondeaba las banderas como un bufón al que solo le faltaba que le tirasen cacahuetes. Boris tiene esa dosis de patriotismo, esa flema británica que no es más que un cierto supremacismo capaz de creerse por encima del resto de los europeos. Todos son contrastes en Boris. Sabe cultivar una imagen de intelectual, estudió en Eton y Oxford, su publicación más notable es una hagiografía de Churchill, y a la vez no duda en exhibir un desconocimiento de algunos aspectos claves. Una vez siendo ministro de Exteriores, fue a Portugal, allí grabó un vídeo elogiando las relaciones históricas con el país luso, tuvo que interrumpirlo porque no sabían qué habían hecho en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue neutral? ¿Las Azores? ¿Qué pasó en las Azores? ¿Qué hicimos en las Azores? Dice. Peor le fue a Vladimir Putin, al que comparó con un elfo doméstico de Harry Potter, porque si algo sabe cultivar es el noble arte del insulto. De Hillary Clinton dijo que parecía una enfermera sádica de un hospital mental. Lo que más gracia le hacía a la gente, sin embargo, eran sus pullas a la primera ministra, Theresa May, hasta que acabó sucediéndola. Ayer los británicos concedieron una amplia mayoría a Boris Johnson. Se enfrentaba a ese señor, Jeremy Corbyn, que es como Obi-Wan Kenobi, pero diciendo lo mismo que Pablo Iglesias, nacionalizar empresas eléctricas y hasta los trenes. Encima lo dice de una manera sosa, todo lo contrario de Boris. Porque puede que no sea el mejor primer ministro, pero es el que más se parece al británico medio y es, sin lugar a dudas, el que más gracia les hace.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
But above all, I want to thank the people of this country for turning out to vote in a December election that we didn't want to call, but which I think has turned out.
Bueno, pues este señor, el que escuchan, Boris Johnson, ha ganado las elecciones de manera incontestable en Reino Unido, con mayoría absoluta. El recuento no va a terminar hasta dentro de 2 o 3 horas y ahora eso es a lo que vamos. Vamos a buscar actualizar ese recuento y lo hacemos, por supuesto, con Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Sara. Ahora mismo los conservadores tienen 350 diputados, ya están por encima de la mayoría absoluta fijada en 326. Los laboristas, 202 diputados. Los liberaldemócratas, 9 diputados, con lo cual el descalabro es notable, y el Partido Nacionalista Escocés en este caso tiene 46 diputados, otros 22 se lo reparten otros partidos minoritarios como por ejemplo los verdes. La victoria por mayoría absoluta de Boris Johnson se interpreta como el espaldarazo final de la ciudadanía a la ejecución del Brexit. El candidato de los Tories ha capitalizado ese hastío que han generado los numerosos rechazos en el Parlamento británico al acuerdo de salida pactado con las autoridades europeas. Ahora mismo rige una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 otorgada por Europa en octubre de este año para que el gobierno británico apruebe en Westminster el texto. Con esta mayoría absoluta parece que no habrá problemas. A partir de ahí, lo que depara el futuro, Sara, es una incógnita que solo los expertos pueden ayudarnos a despejar. Este es el análisis que hace de los resultados el colaborador de esta casa, David Jiménez Torres.
Buenos días. Creo que podemos ver estas elecciones en Reino Unido como, aunque sea difícil creerlo, el principio del fin del Brexit. Boris Johnson ha jugado muy fuerte durante los últimos meses con la convicción de que los británicos estaban hartos del proceso del Brexit y que estaban dispuestos a aceptar y abrazarse a cualquier candidato que les prometiera una salida de la Unión Europea, cualquier salida de la Unión Europea, con tal de que fuera creíble y que fuera rápida. Y todo apunta a que eso es exactamente lo que ha conseguido. Por otro lado, lo que confirman estas elecciones es el fracaso de los laboristas y en concreto el fracaso de Jeremy Corbyn, que en estos años ha sido absolutamente incapaz de articular alguna alternativa a el proyecto de los conservadores para salir de la Unión Europea. Ha tenido tiempo para crear un mensaje, una alternativa convencible, y ha fracasado estrepitosamente. Para los historiadores del futuro quedará para siempre la pregunta de qué habría sucedido con todo este proceso si Jeremy Corbyn no hubiera sido el líder de los laboristas. En cualquier caso, de nuevo, todo eso queda para el futuro. Lo que sabemos ahora es que, por un lado, estas elecciones abren un nuevo camino de certidumbre. Boris Johnson conseguirá, con la mayoría que tiene, que va a tener a partir de ahora en el Parlamento, sacar adelante su acuerdo de salida de la Unión Europea, y es muy probable que en las primeras semanas de 2020 tendremos ya el acuerdo firmado y ratificado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto, por un lado, cierra uno de los episodios de incertidumbre más grandes de la política internacional de los últimos años, pero también abre un nuevo periodo de incertidumbre, que es cuál va a ser la relación futura del Reino Unido con la Unión Europea y qué va a suceder, digamos, con el proyecto europeo y también con el proyecto británico durante los próximos años. Boris Johnson solo prometió a los británicos que iba a conseguir salir de esta primera fase, pero es mucho más difícil de prever exactamente qué sucederá en la siguiente. Y no es descartable que dentro de un par de años haya unas nuevas elecciones en Reino Unido para pronunciarse sobre esa cuestión.
Mencionaba David el fracaso de Jeremy Corbyn. El líder laborista ya ha anunciado su dimisión, no inmediata, porque va a liderar el partido hasta que se conozca su relevo, pero asume su responsabilidad. Los liberales, insisto, que apuntaban alto en el inicio de la campaña electoral, también salen maltrechos. Su líder, de hecho, John Swinson, ha perdido el escaño. Sobre el futuro del Reino Unido al que aludía David, está por ver qué ocurre con Escocia. El Partido Nacionalista Escocés, insisto, ahora mismo tiene 46 diputados, pero todas las proyecciones dicen que puede lograr 55 de los 59 asignados a Escocia. Una victoria inapelable, como reivindicaba hace apenas unas horas la propia Nicola Sturgeon.
Los escoceses han dicho hoy muy claro que no quieren a Boris Johnson como primer ministro, que no quieren el Brexit y que desean que el futuro de Escocia esté en sus manos.
Esto ha dicho la primera ministra de Escocia, declaraciones que nos invitan a deducir que una vez se consume el Brexit van a buscar otro referéndum para independizarse. Sobre el estatus de los españoles en suelo británico y de los británicos en territorio nacional español, nadie sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir, y lo presumible es que a lo largo del próximo año, durante ese periodo de transición, estas cosas se vayan aclarando.
Bueno, de regreso a nuestro país, Dani, las negociaciones para formar gobierno están, digamos, un tanto paralizadas, y esto sin duda no es ningún buen síntoma.
Al menos eso es lo que uno aprecia a ojo de buen cubero, porque los garantes de la transparencia no están ofreciendo ni un solo dato de sus pactos. Entre tanto, se suceden las declaraciones, el último en hacerlo, José Luis Rodríguez Zapatero.
Bueno, mi impresión es que hay un acuerdo con Podemos para formar gobierno. Esa es la hipótesis y la vía más razonable, que responde a lo que han expresado los ciudadanos en las urnas, y creo que ese será el camino. Bien está siempre, por supuesto, dialogar con todas las fuerzas políticas.
Bueno, tampoco es cierto lo que dice el expresidente, porque si lo hubieran querido los españoles, sumaría mayoría absoluta PSOE y Podemos. Es más, Pedro Sánchez lo cifró: el 95% de los españoles no querían ese gobierno, y conociendo los desmanes que vamos conociendo, Sara, es probable que ya el 100%.
Bueno, no quiero que con todo este tema de Reino Unido, de elecciones y, por supuesto, de formar gobierno, dejemos de hablar de las irregularidades en la formación de Podemos. Hoy, de hecho, El Mundo aporta más datos sobre estas posibles irregularidades cometidas en el seno de la formación que lidera el vicepresidente de manera oficiosa, Pablo Iglesias, y denunciadas, de hecho, por esos abogados que han sido purgados.
Publica Esteban Urreiztieta el modus operandi para cobrar los sobresueldos. Muchos inflaban el precio de los desplazamientos, otros cobraban recibos de trayectos que nada tenían que ver con su labor, y otros directamente se inventaban que hubieran tenido que desplazarse. Además, sabe Sara que en Podemos tienen limitado su sueldo a 3 veces el salario mínimo, el resto, en teoría, lo tendrían que donar. Bueno, pues muchos lo que hacían era alegar continuas circunstancias familiares excepcionales para evitar tener que ceder esas cantidades comprometidas. Por cierto, según publica ahora mismo también Voz Populi, Luca Constantini, Bolivia investiga por corrupción a la consultora vinculada a Monedero y que hizo campañas para Podemos.
Bueno, estos son algunos de los asuntos del día, pero repasamos todavía alguno más que es noticia. A expensas de cerrar algunos flecos.
Vox pide a PP y Ciudadanos que pongan fin a los chiringuitos ideológicos para aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. Los 5 millones de euros previstos para subvencionar diversas entidades es el único elemento que genera fricción. Ortega Smith e Inmaculada Sanz, portavoz del PP.
Si el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos convierte el gasto de los chiringuitos y de la falsa participación ciudadana en ayuda social para los madrileños más necesitados.
Y hay algunas discrepancias, pero por supuesto que sí, seguimos negociando y confiamos en poder llegar a un acuerdo.
Bueno, continúa la inseguridad en Barcelona.
Un joven ha fallecido tras ser degollado durante una pelea callejera. De momento, el autor del crimen se encuentra en paradero desconocido.
Otro trato desigual.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el complemento concedido en España a las madres con dos o más hijos beneficiarias de una pensión de invalidez debe reconocerse también a los padres que se encuentran en la misma situación. Los jueces europeos consideran que la norma española discrimina por razón de sexo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, en El Contestador parece que siguen de cerca esa película entre Sánchez y Quim Torra. Vanessa, cuéntanos hasta ahora.
Pues Telma y Luis, directos al precipicio. Sara, buenos días. Primero, que si Sánchez no le coge el teléfono, ahora que una llamada no soluciona nada, que quiere un trato exclusivo, y esto suena a relación de pareja tóxica de manual.
Estoy ya saturado de escuchar siempre el monotema de Cataluña y Cataluña.
Seguro que muchos entienden a este oyente que acabamos de escuchar, pero es que Cataluña es la que da órdenes a Sánchez, la que marca la agenda, si les suena mejor.
Se está cumpliendo lo que decía Mayor Oreja hace años. Los separatistas no descansan y nos ganan a cansinos.
Esto se veía venir. Desde el minuto uno en el que los golpistas iban a tener la llave, se sabía que primero iba la libertad de los presos y después un referéndum.
Se habla mucho del derecho a decidir, pero debería de haber un derecho a decidir si se va a seguir tolerando que sigan libres todos los Puyol Ferrusola. Y un derecho a decidir si es normal que se persiga que los niños puedan ser educados en español.
Y en este punto es inevitable echar la vista atrás y mirar a Marlaska.
Presidente, él tenía que saber que ya se estaba procesando un grupo terrorista y aún así siguió pactando con los catalanes.
Bueno, quizás esa información esté en la cámara acorazada que han encontrado en la Junta de Andalucía. Una noticia que me fascina, Sara, porque solo una persona con su huella dactilar y un escáner de iris puede acceder.
¿Cómo es posible que haya tanto andaluz que haya vuelto a votar al Partido Socialista viendo todo lo que se está destapando de la gestión mafiosa de la señora Susana Díaz?
Y tanto, porque además la caja fuerte que el nuevo gobierno andaluz encontró en Hacienda sigue cerrada. Solo tiene la llave una persona que además todavía no se sabe quién es de ciencia ficción. Así que si tienen alguna pista, ya saben que les escuchamos respetando, eso sí, el anonimato en el 648-91-9260.
Y es que a veces, Vanessa, la realidad supera la ficción, esa predicción. ¿Os acordáis de la película Minority Report y ese sistema de reconocimiento facial que se ha visto precisamente ahora mismo en Andalucía? Bueno, evidentemente la situación no es para bromas, ya lo saben, pueden seguir opinando a través de nuestro audio WhatsApp 648-91-9260. Todas las opiniones son muy bienvenidas. Bienvenidas, por supuesto, y también a través de nuestro WhatsApp y nuestro Twitter. Compartimos además nuestra cuenta, @eslamanana de FJL.